versículos del 7 al 11. Primera de Pedro 4, versículos del 7 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde y vamos a buscar lo que el Señor tiene para nosotros en los versículos 7 al 11 de Primera de Pedro, capítulo 4. La palabra de Dios dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En este texto de la Escritura, nosotros podemos notar una preciosa exhortación de parte del apóstol Pedro en esta carta que, por cierto, hemos estado disfrutando, y aunque ahora paramos por un tiempo, nuestro hermano Taylor nos ha ido explicando esta carta y hemos ido mirándola de manera expositiva a lo largo de algunas semanas. Y yo me adelanto hoy al capítulo 4 a meditar en estas palabras que son sumamente importantes. Estamos reunidos como iglesias, diferentes iglesias, y tenemos el privilegio de poder compartir este tiempo de adoración al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos como iglesias es cuál es el tipo de iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. En este mundo y ahora, siendo expuestos a la tecnología después de la pandemia, definitivamente fuimos cambiados para siempre en ese sentido. Pero en medio de esta nueva vida que tenemos, en la que estamos tan expuestos a las redes sociales, las iglesias se manifiestan a través de redes sociales, es tan común poder mirar lo que otras iglesias hacen, porque podemos verlos a través de nuestra página de Facebook. Y entonces vemos iglesias que ponen o hacen tal cosa, o aquellas que tienen tal tecnología, o aquellas que manifiestan todos los ministerios que hacen. Y uno podría, en un buen sentido, decir: wow, cómo quisiéramos que nuestra iglesia tuviera esto o aquello. Cómo quisiéramos que nuestra iglesia desarrollara tal ministerio o tuviera tal cosa. Como que ese fuera el ideal de lo que uno espera que la iglesia tuviera que ser. Ahora, muchas personas, cuando consideran la iglesia local, juzgan lo que ven en su iglesia local a partir de lo que ellos piensan que debería ser lo mejor que una iglesia local debería tener. No, es que una iglesia local debería ser así o de esta manera. Y mis hermanos, no solo ustedes, nosotros los pastores, tenemos siempre ese pensamiento en nuestra mente. Quisiéramos que la iglesia fuera un lugar que se asemeja a lo que nosotros creemos que Dios debe recibir, porque Él se merece lo mejor. Ahora, qué bien le hace a nuestro corazón cuando nosotros nos damos cuenta que la iglesia no es un invento humano y que la iglesia no tiene que seguir un patrón humano, sino que la iglesia es el pueblo de Dios y está regido por lo que Dios mismo ha ordenado que una iglesia debe ser. Por lo tanto, cuando consideramos esa verdad de lo que una iglesia debe ser, nuestro corazón entonces, lejos de seguir pensando cómo me gustaría que la iglesia fuera, se concentra en qué es lo que Dios demanda que la iglesia sea. Y entonces, bajo ese contexto, nuestro corazón se llena de luz y comenzamos a tener un criterio apropiado sobre el cual juzgar las cosas que vemos o las cosas que somos como iglesia. En esta tarde, yo quiero compartir con ustedes un sermón al que le he puesto por título: El amor, lo que hace posible el ministerio en la iglesia. El amor, lo que hace posible el ministerio en la iglesia. Este texto y este sermón específicamente Es parte de un grupo de sermones que prediqué hace algún tiempo atrás en nuestra iglesia, que tiene que ver con una serie a la que llamamos El verdadero ministerio de la iglesia. Y es un tema al que me gusta recurrir y al que siempre regreso como un estándar de lo que tengo que volver a recordar que Dios demanda de mí como pastor y cómo tengo que guiar a mis hermanos para poder ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Mis hermanos, en primera mano, y lo primero que tenemos que decir en esta tarde, es que una de las cosas que el Señor dejó en claro es que si hay algo que tiene que caracterizar a una iglesia bíblica, es el amor verdadero que debe ser vivido y debe ser predicado desde nuestros púlpitos y vivido desde los lugares donde se escucha la palabra. El amor es una marca fundamental de esta nueva vida. Es que piensen en esto, mis hermanos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de tener la gracia de nuestro Señor que nos rescató y nos dio vida, antes de todas esas cosas, nosotros estábamos en el mundo amándonos a nosotros mismos y aborreciendo al prójimo, aborreciendo a Dios, utilizando a las personas y utilizando a Dios conforme nuestro antojo y según lo que nosotros necesitáramos en determinados tiempos. Vivíamos simplemente usando de otros lo que nosotros creíamos que necesitábamos de ellos, pero no en una verdadera manifestación de amor bíblico. Cuando llegamos al Señor, una de las cosas que sucedió es que nuestro corazón fue transformado por la gracia de Dios, de ser hombres perdidos en nuestros delitos y pecados, de ser mujeres amantes de sí mismas y amantes de sus propios placeres. Fuimos transformados en una nueva naturaleza, la cual tiene como resumen el amor a Dios y el amor al prójimo, porque nuestro corazón, por decirlo así, sufrió una operación completa. Fue renovado absolutamente. La ley fue escrita en el corazón, de manera que ahora nosotros anhelamos amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso lo que se demanda de una iglesia bíblica es una iglesia que ame el uno al otro. Por eso el amor es lo que hace posible el ministerio de la iglesia. Quisiera compartir con ustedes este texto a través de cuatro encabezados sencillos que tienen que ver con el amor. Cuatro encabezados muy sencillos. Si ustedes están tomando notas, quisiera que pudieran escribir nuestro bosquejo. En primer lugar, el amor es el elemento indispensable del servicio. El amor es el elemento indispensable del servicio. Eso está en el versículo 8, la primera parte. El amor es el elemento indispensable del servicio. En segundo lugar, el amor es lo que nos mantiene unidos. El amor es lo que nos mantiene unidos. Eso está en el versículo 8, la segunda parte. El amor es lo que nos mantiene unidos. En tercer lugar, el amor es lo que nos mueve a servirnos. El amor es lo que nos mueve a servirnos. Versículos 9 al 11, la primera parte. El amor es lo que nos mueve a servirnos. Y en cuarto lugar y último, el amor trae como resultado la gloria de Cristo a través del servicio. El amor trae como resultado la gloria de Cristo a través del servicio. Versículo 11, la segunda parte. Así que vamos a empezar analizando este texto maravilloso y tratando de aplicar estas verdades a nuestra vida para que podamos entender qué es lo que Dios espera, no solo de mí como pastor, sino de cada uno de los preciosos hermanos, miembros de las iglesias que hoy me escuchan. Esto es lo que Dios espera de todos nosotros como una iglesia. En primer lugar, el amor es el elemento indispensable del servicio. Y yo quiero citar las palabras que aparecen aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, la primera parte. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Este texto, la primera parte de este texto, nos ayuda a tener una idea correcta de lo que significa el amor en el contexto bíblico y específicamente en el escenario de la iglesia local. Mis hermanos amados, lastimosamente el amor ha sido tan pervertido en el concepto que incluso se puede llegar a hablar de un amor diferente entre homosexuales. Se puede llegar a hablar entre amores entre hombres y diferentes seres que no son necesariamente personas. Todo ese tipo de manipulación y de perversión del concepto del amor nos obliga a tener que definir bíblicamente qué es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor tiene que ser definido por aquel que lo creó, por aquel que lo puso en nuestro corazón para compartir y por aquel que lo demanda de esta nueva vida. Fuimos llamados a amarnos. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué es este amor? ¿En qué consiste este amor que nosotros somos llamados a dar? Bueno, en este pasaje, en esta pequeña parte, nosotros encontramos por lo menos tres características claves de ese amor del cual está hablando el apóstol Pedro. En esta parte pequeña de este texto, en el versículo 8, la primera parte, encontramos tres cosas importantes de lo que es el amor al que Pedro se está refiriendo. En primer lugar, él nos muestra la importancia suprema del amor. La importancia suprema del amor. ¿Por qué? Porque el texto empieza diciendo, y ante todo, y ante todo. Esta expresión, y ante todo, marca la importancia del amor antes que cualquier otra cosa. Ahora, para entender cómo Pedro está abordando esta idea, es necesario mirar el contexto de este pasaje. Si ustedes me acompañan, este pasaje se encuentra en el siguiente contexto. En primer lugar, nosotros encontramos el versículo 1 al 6, que es el párrafo que está en el contexto inmediato de este pasaje. Este párrafo del 1 al 6 de Primera de Pedro, capítulo 4, consiste en una exhortación por parte del apóstol a vivir una vida santa siguiendo el ejemplo de Cristo y contrastando lo que antes hacían como gentiles y que a pesar de la persecución, ellos se mantengan fieles buscando al Señor con todo el corazón. Hermanos, yo sé lo que sufren. Yo sé los momentos difíciles que están viviendo, pero mis hermanos, manténganse firmes, manténganse santos, honren al Señor, vivan conforme a lo que Él nos ha enseñado en su palabra, conforme a su vida. Y entonces empieza este segundo párrafo que comienza con las palabras que están en el versículo 7. El versículo 7 empieza inmediatamente diciendo más. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro está trayendo consuelo al corazón de estos hermanos, diciendo, hermanos, resistan, resistan, porque el Señor está a la puerta. En eso se encuentra la esperanza de la iglesia. El Señor está a la puerta. Él ya vuelve, los días se acercan. Pero al mismo tiempo les recuerda, y por el hecho de que esos días se acercan, este no es el momento de aflojar, este no es el momento de soltar la santidad en la que viven, es momento de velar y de seguir en oración batallando. Este es el contexto inmediato. Sin embargo, el apóstol empieza nuestro versículo 8 diciendo lo siguiente, y ante todo, qué preciosa manera de decirlo. Estamos sufriendo persecución, necesitamos consuelo, necesitamos mantenernos. El Señor ya viene, hay que permanecer firmes porque Él ya viene. Sean perseverantes, manténganse en oración, hagan esto. Pero Pedro dice, pero ante todo, antes que cualquier otra cosa, antes que incluso orar y velar, antes que cualquier otra cosa, ámense, ámense. Por eso el primer detalle que encontramos en este texto es la importancia suprema del amor. Pero hay un segundo detalle muy importante que encontramos también en esta breve exhortación de Pedro en esta parte del versículo 8. Y eso es no solamente la suprema importancia del amor, sino también la intencionalidad del amor. La intencionalidad del amor, lo cual significa amar de manera intencional, amar deliberadamente, Y esto lo encontramos en las palabras que aparecen en el texto: tened entre vosotros amor. Tened entre vosotros amor. El participio griego, que es traducido aquí como tened, demanda una acción que debe ser hecha por cada cristiano. Es decir, cuando Pedro dice tened amor, ese tened implica una orden, implica algo que ellos deben hacer. Pero este es el detalle. El amor del que está hablando y que está diciendo que ellos deben tener, no está hablando de un sentimiento, no está hablando de algo que simplemente mira de manera pasiva, sino que tiene que ver con una actitud hacia otros que fluye de una obediencia a las palabras de Cristo. Ámense entre ustedes. No es ama a aquellos que te produce amar. Ama a aquellos que están más cerca de tu corazón. Ama a aquellos que tú piensas que son una bendición para ti. No, tener amor entre vosotros es una exhortación que demanda no pasividad, sino una obediencia adecuada, intencional de parte de todo cristiano. Qué importante es, al considerar esta intencionalidad del amor, el poder contrastarlo con el sentimiento de la forma en la que el mundo quiere mostrarnos el amor. El amor es un sentimiento, lo cual implica que si es un sentimiento, como todos los otros sentimientos, son pasajeros, son pasivos, son dependientes de lo que se recibe y son condicionados. Yo te amo mientras tú me hagas feliz. Yo te amo mientras me haga feliz amarte. Yo te amo por todo lo que recibo de ti. Eso es lo que el mundo enseña que es el amor. Eso es lo que nosotros encontramos. Y sin querer, nuestra cultura forja nuestra manera de entender el amor. Y llegas a la iglesia pensando, oh, esta iglesia, qué falta de amor que tiene. Yo llegué hoy y nadie me preguntó cómo estoy. Yo me fui hoy y nadie se despidió de mí. No, ese es el tratar de vivir la iglesia desde una perspectiva del mundo, en el concepto del amor del mundo. El amor en la iglesia no es algo que esperas o que nazca de ti o ver cómo otros reaccionan ante ti. El amor en la iglesia tiene que ver con una intención. Es acercarme, buscar, amar, conocer, preocuparme. No es amar a los que me aman. Es muy común que en las iglesias se formen grupos de simplemente interés. Los jóvenes se juntan con los jóvenes, los adultos mayores con los adultos mayores, las mujeres solteras con las solteras, y entonces se convierte en una relación que es de un amor pasivo, es lo que me fluye. A veces nosotros ni siquiera somos capaces de acercarnos a saludar a personas que tienen algunas semanas viniendo a nuestra iglesia. Pero mis hermanos, esto no puede ser así. El amor que Pedro demanda es un amor intencional. Tened amor entre vosotros. Así que no solamente es la gran importancia del amor, no solamente la intencionalidad del amor, sino que también vemos en tercer lugar la intensidad del amor, es decir, el poder, el fervor con el que hay que amar. Y eso encontramos en la expresión tened entre vosotros ferviente amor. El adjetivo ferviente es la traducción de un vocablo griego que significa algo que es perteneciente a ser perseverante o con la implicación de uno que no vacile en su interés o su devoción de hacer algo. Esta palabra implica hacer algo con vehemencia, con anhelo, con ansia, con constancia, con fervor, con seriedad. Es algo que se hace con una concentración decidida a cumplir lo que te has propuesto. Nosotros somos vehementes a ciertas cosas. Mi amada esposa siempre me recuerda cuando pongo alguna excusa, es que no tuve tiempo, es que no. Ella me dice, cuando tú quieres algo, siempre lo haces. Y yo no tengo mucho para argumentar después de eso. Pero ¿saben qué? Esto tiene que ver con un deseo de amar. Pastor, es que si usted supiera cómo esta gente aquí en Paraguay, es que si usted supiera cómo esta gente aquí en Guayaquil, usted no estaría diciendo esas cosas. No, es que yo sé cómo la gente en Santo Domingo. Y en todos lados vivimos con el remanente de pecado. Y hay gente que es más difícil de amar, Y hay gente que es muy fácil de amar, pero esto significa que no podemos desanimar nuestro amor porque alguien sea difícil de amar o porque me ha herido muchas veces. Esto tiene que ver con una intensidad, un amor que es ferviente. Es precioso, y solo como un paréntesis, cuando uno estudia una palabra en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, es precioso y muy útil ver cómo esa palabra se utiliza en otros contextos para ver qué figura o qué formas uno puede tomar para tratar de ilustrar qué significa este ferviente amor. Y hay dos pasajes que yo quiero citarles. No hace falta que los busquen, pero escríbanlo si ustedes están escribiendo. Esta palabra que aparece como ferviente amor en 1 Pedro 4, 8, también aparece en Hechos 12, 5, hablando de algo que tenía que ver con la iglesia, con relación a Pedro que estaba encarcelado. Noten lo que dice el texto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se podría traducir también, pero la iglesia hacía ferviente oración por Pedro. ¿Cómo se imaginan ustedes a la iglesia orando, siendo que uno de sus líderes más importantes está preso? Definitivamente están orando, clamando al Señor noche y día. Señor, libera a Pedro. Señor, sosténlo, protégelo de todo mal. Constantemente orando, sin cesar. También esta palabra aparece en Lucas 22, 44, en un ejemplo todavía mucho más sublime, porque se trata de nuestro bendito Señor Jesús. Y dice el texto en Lucas 22, 44, y estando en agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta palabra está siendo usada para la actitud o la forma en cómo nuestro Señor oraba por lo que estaba por padecer en la cruz, y no simplemente refiriéndose a la parte física, sobre todo a esa ausencia y a ese abandono del Padre temporal que sufriría por causa del pecado. Está clamando con todo su corazón. Está rogando al Señor. Está rogando fortaleza y está rogando que se haga la voluntad de Dios. Lo hacía intensamente. Esta palabra que aparece aquí como sin cesar y más intensamente es la misma palabra que se traduce como ferviente en nuestro texto. ¿Cómo debe ser nuestro amor entonces por nuestros hermanos? ¿Cómo debe ser este amor que es lo más importante dentro del núcleo de la iglesia? Bueno, debe ser un amor que debe ser visto como lo más importante. Una iglesia con falta de amor es una iglesia que está caminando en un sendero muy peligroso. Una iglesia que no tiene el amor bíblico es una iglesia que tiene que arrepentirse de eso. Y mis hermanos, es mi oración que nosotros nos arrepintamos constantemente de no darle el amor, la importancia y el lugar que le corresponde en nuestra iglesia. Pero también este amor del que nos habla Pedro es un amor que es intencional. Tened amor. Pero también es un amor que es intenso, es ferviente, porque dice que es un ferviente amor entre vosotros. Así que hemos visto en primer lugar cómo el amor es el elemento indispensable en una iglesia, en el núcleo de la iglesia y en el servicio de la iglesia. Pero este texto nos enseña en segundo lugar también que el amor es aquello que nos mantiene unidos. El amor es aquello que nos mantiene unidos. Y esto se encuentra en la segunda parte del versículo 8, el cual dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4, 8, la segunda parte. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, el amor hace que nosotros veamos como pequeños los pecados de los demás. Déjame decírtelo de esta manera, amado hermano y amada iglesia, gracias soberana. Cuando nosotros no amamos o no amamos como deberíamos, los pecados de los demás se hacen muy grandes delante de nuestros ojos y nuestros propios pecados se hacen pequeños. Sí, ya sé que yo también mentí, pero yo no lo hago como él. Él sí que lo hizo, qué cosa tan deliberada. y de pronto los mismos pecados que nosotros cometimos en otras personas se ven mucho más grandes que lo que se ven en nosotros mismos. Pero cuando el amor es lo que forja nuestra manera de vivir, el amor hace que nuestra mirada cambie. ¿Y cómo cambia? Bueno, cambia en que nuestros pecados entonces ganan una proporción apropiada y en vez de hacerlos pequeños los vemos como son. Y al ver nuestros propios pecados, entonces podemos ver con claridad los pecados que otros cometan, que sí, son graves. Y no estamos hablando aquí de pasar por alto los pecados de una manera pecaminosa. Estamos hablando de una cuestión de apreciación. Hay apreciaciones muy erróneas que son por causa de la falta de amor en la iglesia. Ahora, esta es una cita muy, muy repetida en diferentes textos de la Escritura. La encontramos en Proverbios 10:12, por ejemplo, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Se vuelve a repetir la misma idea que Pedro repite aquí. También Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Tienen la misma idea. El amor, el buscar a otros, el amar a otros, cubre todas las faltas, o como dice Santiago, cubre multitud de pecados. Ahora, la palabra cubrir, que aparece aquí en nuestro texto de Pedro, en griego, es una palabra que tiene que ver con hacer que algo, que aunque lo vemos, no sea conocido, sino algo que lo ponemos ahí y lo mantenemos en secreto, lo mantenemos cubierto en el sentido de ser removido de la vista. Removido de la vista, quitado de lo que nosotros vemos. Quiero ilustrar eso a través de poder mostrarles el significado de estas palabras, porque sin duda alguien podría decir: pero pastor, es que en la iglesia no se debería cubrir los pecados. Bueno, en un sentido bíblico tienes toda la razón, pero en el contexto del amor eso es exactamente lo que está diciendo Pedro. Ahora, la Biblia no se contradice, por lo tanto debemos entender ¿qué es lo que esto implica? ¿Cuál es el significado verdadero que encontramos aquí? En primer lugar, quisiera que pienses conmigo en que el creyente debe aprender a extender misericordia hacia su hermano. Cuando hablamos del hecho de tener que cubrir los pecados, tiene que venir a tu mente y a la mía la necesidad que tenemos de aprender a extender misericordia hacia los pecados de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que eso significa? Mira, muchas veces cuando una persona comete un pecado, nosotros en nuestra mente lo primero que hacemos al verlo es recordar lo que hizo. A veces, incluso personas que se han arrepentido de su pecado y que se han apartado de su pecado, nunca dejan de ser lo que hicieron delante de nuestros ojos, porque no aprendemos a separar o quitar el pecado de nuestra vista. ¡Ah! Ahí viene el mentiroso. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Pero en el fondo, yo nunca le voy a decir nada a este hermano porque él miente. Ja, ahí viene el adúltero. Yo no confío en él. A pesar de ver arrepentimiento, a pesar de haber vivido un quebrantamiento verdadero, nosotros, por causa de nuestro propio pecado, no somos capaces de apartar el pecado del pecador, sino que cuando vemos al pecador, tenemos su pecado fresco delante de nosotros. Y eso hace que la iglesia se convierta en un lugar legalista. Se convierte en un lugar donde, aunque no se lo diga y nadie se anime a decirlo, hay un grupo de gente buena que no hace cosas malas y otro de los pecadores que están señalados. Esa no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo no hay bancos preferenciales. En la iglesia de Cristo todos llevamos un rótulo que dice: antes estaba muerto, pero ahora ve la luz. Llevamos un letrero que dice: en Cristo sus pecados han sido perdonados. No estoy hablando de aquellos que no se arrepienten de su pecado. Estoy hablando de aquellos que han pecado, pero que se han arrepentido y han buscado restitución y restauración en la iglesia. Una iglesia amorosa no es una iglesia que no tiene disciplinas eclesiásticas o que no tiene, no, una iglesia santa, una iglesia amorosa es una iglesia que aún en medio de todas las disciplinas que tiene que ejercer por amor a la verdad, ama y restaura. Hay muchas iglesias que saben de disciplina, pero no saben de amor. Y es imposible hablar de disciplina sin amor, porque lo que Dios hace por los hijos que ama es disciplinarlos. Lo que los padres hacen con los hijos que aman es disciplinarlos. Lo que una iglesia debe hacer con los que ama es disciplinarlos. Por lo tanto, mis hermanos, tiene que ver en primer lugar con aprender a extender misericordia hacia nuestros hermanos, aprender a quitar el pecado de nuestra vista, aprender a cubrirlo. Sí, yo sé lo que él hizo, pero también lo veo en Cristo Jesús, porque él se ha arrepentido de su pecado. Ahora, por supuesto, esto no significa que nosotros debemos cerrar nuestros ojos hacia los pecados que otros cometen, porque eso sería exactamente lo contrario al amor. El amor corrige, el amor busca el bien de los demás. El amor hace que uno confronte cuando alguien camina erróneamente. Esa es la bendición de ser parte de una iglesia. En la iglesia todos nos supervisamos el uno al otro. Estamos cuidando el alma de los demás. Por eso no debemos confundir esto de cubrir los pecados con el hecho de tolerar pecados en la iglesia. Tiene que ver el cubrir los pecados con aquellos pecados que se han arrepentido y que se han apartado y que nosotros los abrazamos como Dios nos abraza. Nunca nos pregunta, ¿lo volviste a hacer hoy? ¿Volviste a tus mismas cosas que te perdoné ayer? Hay una preciosa canción que en su coro en inglés está hablando de un hombre que se arrepiente y dice, Señor, perdóname, otra vez volví a hacer lo que tú sabes que siempre hago. Y en el coro Dios le responde, ¿qué pecado? Yo no me acuerdo de qué me estás hablando. El único pecado que puedo ver es el que te estás arrepintiendo ahora. Yo no veo ningún pecado hacia atrás, porque están en lo profundo del mar, yo te perdoné. Y la iglesia debe amar de la misma manera que Cristo ama. Y debe extender el amor de Cristo a sus miembros de esa forma. Así que tenemos que aprender a corregir, tenemos que aprender a exhortar, tenemos que aprender a decir lo que está mal. Pero tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar implica hacer un pacto con esa persona de nunca más volver a recordar lo que hizo si él se ha arrepentido delante del Señor y ha restaurado las cosas que rompió. Pero en segundo lugar, quiero también que pensemos, cuando hablamos de esto de cubrir los pecados, también tiene que venir a nuestra mente que el creyente debe extender misericordia hacia su hermano porque él mismo ha sido perdonado por Dios. ¿Cuál es la razón por la cual debemos perdonar y cubrir los pecados? Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. La razón se encuentra anclada a lo que Dios hizo por nosotros. Es increíble cómo nosotros somos capaces de pedir misericordia para nosotros, pero juicio para otros. Somos capaces de pedir, Señor, por favor, no obres conforme a mi maldad. Y oramos, Señor, retribúyele a ese perverso lo que ha hecho. Y uno dice, está hablando dos personas distintas. O está hablando alguien que realmente no entiende lo que el Señor hizo por él. Las palabras célebres de nuestro bendito Señor, hablando en el Padre Nuestro, que perdonemos, que Él nos perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero también el hecho de Mateo 18, donde habla de los dos deudores, son enseñanzas importantes que tienen que recordarnos que así como recibimos perdón, ese perdón es el que tenemos que aprender a dar. Déjame ilustrarlo para cerrar este punto. Es como cuando uno tiene una cámara. Imagínate una cámara, no nuestros teléfonos, porque nuestros teléfonos sacan fotos bonitas haciendo trampa. Estoy hablando de una cámara antigua. Imagínate, tú sales al campo y tienes que tomar una foto hermosa de un ave. pero tú tienes alrededor de esa ave pequeña hojas, árboles, tienes un fondo, y lo que tú haces es enfocarte en el ave a través de mover los lentes, haciendo un enfoque en primer plano de esa ave y dejas lo segundo a un segundo plano. Lo que haces cuando haces eso es que, a pesar de que hay todo un contexto de por medio, centras tus ojos en aquello que tú quieres ver. Mis hermanos, yo espero que todos ustedes, los que ya tienen un tiempo prudencial en la iglesia, sepan que en la iglesia hay mucho dolor por pecados y cosas que no hemos hecho bien. Y al mismo tiempo, la iglesia es un lugar maravilloso, donde encuentras personas que han experimentado lo mismo que tú en la gracia de Dios, que tienen el mismo propósito en su vida, que es vivir para el Señor y buscarle con todo el corazón. Tienes personas que hablan tu mismo idioma. Tienes personas que quieren honrar a Cristo como tú. Tú tienes que tomar una decisión que está basada en básicamente esto: ¿amor o no amor? El amor se enfoca en la persona y la ama desinteresadamente, incondicionalmente, y busca su bien. El no amor se enfoca en todos los errores, todas las fallas y todas las cosas que uno tiene. Mis hermanos, esto se aplica a todos los aspectos de la vida, incluyendo el matrimonio. En el matrimonio, nosotros somos campeones para poder acusar de las cosas que nuestra esposa o nuestro esposo hacen mal. Pero hay tantas cosas que hacen bien, que el simple hecho de no reconocerlo no cambia el hecho de que ellos lo hagan bien, sino que evidencia que el problema no está en ellos, el problema está en nuestra falta de amor. Si lo que tú tienes en tus labios es más quejas que perdón y que gratitud, quizás el problema no está en el otro. Quizás el problema está en tu propio corazón. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. La iglesia es un lugar de gente con muchos errores, tratando de santificarse, tratando de vivir para Cristo y animándose junto a otros a hacerlo. Y por eso requiere que miremos de esa manera lo que esto significa. Eso nos lleva a nuestro tercer punto rápidamente en esta tarde. El amor es lo que nos mueve a servirnos. Hemos visto entonces que el amor es lo más importante y es el fundamento de todo en la iglesia. Hemos visto también que el amor es aquello que nos mantiene unidos, porque si aprendemos a perdonarnos y amarnos, la iglesia permanece firme, unida, perdonándose el uno al otro y amándose el uno al otro. Pero en tercer lugar, el amor también es aquello que nos mueve a servirnos. Y yo quiero que notes algo. En el versículo 9, inmediatamente después de lo que acabamos de leer, en el versículo 8, encontramos la declaración de servicio que hace Pedro. Empieza diciendo: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten una cosa: nunca empieza con el servicio. Siempre empieza con el amor. Y el amor trae como una consecuencia inevitable el servicio. A veces uno, como pastor, está tratando de buscar cosas para que la iglesia sea un lugar donde todos puedan crecer. Y entonces nos inventamos cosas que no necesariamente el Señor las manda en su palabra. Y a veces fracasamos porque el invento de estas cosas trae frustración a nuestro corazón. Es que necesito que los niños tengan su programa. Es que necesito que los jóvenes tengan su programa. Es que necesito que las mujeres solteras tengan su programa. Es que necesito que las mujeres casadas tengan su programa. Y muchos de nosotros o de ustedes pensando: oh, si mi iglesia tuviera más ministerios como tal cosa o aquella. Pero ¿saben qué es lo que pasa al final? Lo que nos hace crecer no es estar involucrados en un montón de programas, sino aprender a amarnos. Porque cuando uno se ama, y cuando ama a los hermanos, a eso me refiero, cuando ama a los hermanos, lo que hay es un servicio que es natural. ¿Cuál es el plan de la iglesia y cuál es la meta del servicio en la iglesia? Muchos, y a través de los años, se han creado ministerios de la iglesia. Entonces yo estoy en el ministerio de canto, yo estoy en el ministerio de teatro, yo estoy en el ministerio de aquello, de las cárceles. Y no estoy diciendo que ministerios que la iglesia pudiera tener sean necesariamente malos. Sin duda el teatro quizás no sea algo que deberíamos considerarlo. Pero lo que quiero decir es, cuando uno habla de ministerios en la iglesia, hemos sin querer llevado a pensar a las personas que ministerio es aquello que se hace en público, delante de la gente, donde todos me ven y donde yo tengo que cumplir una responsabilidad formal y pública. Pero el verdadero ministerio de la iglesia tiene que ver con todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña y dice unos a otros. Implica hospedarnos, cuidarnos, alentarnos, exhortarnos, animarnos, cantar entre nosotros, ser enseñados el uno por el otro. Tiene que ver con una iglesia que está activa en la vida de la iglesia. Tiene que ver con una iglesia en donde sus miembros entienden su responsabilidad y comienzan a vivir de una manera que agrada al Señor a través de buscar servir a los demás, no buscar un nombre, no buscar un lugar público. Si lo que necesita alguien para poder sentir que sirve a Dios es un cargo público, es porque no entiende el maravilloso ministerio que ha recibido de parte de Dios como iglesia. Mis hermanos, el trabajar y amarnos los unos a los otros es la consecuencia inevitable del amor. No te preguntes, es que yo ya quiero servir, ¿cuándo será que puedo? Hoy puedes hacerlo. Hoy comienza tu ministerio formalmente. Un ministerio que lo que demanda de ti es crecimiento espiritual para que puedas bendecir a otros en su crecimiento espiritual. Aunque necesitamos de personas que canten y dirijan, en un sentido, cualquiera podría cantar y dirigir en cualquier culto. Pero amar a otros, vivir cerca de otros, exhortar a otros, alentarlos en medio de los momentos difíciles, demanda una madurez espiritual y un deseo intencional de hacerle bien a la familia de Dios. Por eso, mis hermanos queridos, cuando hablamos de este asunto, de ministrarlos los unos a los otros, ese es el resultado inevitable de una iglesia que se ama. En cuarto lugar y último, en esta tarde ya noche aquí en el Ecuador, el amor trae como resultado la gloria de Cristo a través del servicio. Versículo 11, la segunda parte, Pedro termina este precioso párrafo diciendo: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el resultado final de una iglesia como la que hemos planteado en esta tarde? ¿Cuál es el resultado de una iglesia que se ama y entiende el amor como el elemento indispensable? ¿Que entiende el amor como aquello que nos mantiene unidos el uno al otro? Que entiende el amor como aquello que motiva a nuestro servicio el uno al otro. ¿Qué es lo que nosotros encontramos como resultado? El resultado es la gloria de Dios a través del servicio de la iglesia. Eso nos tiene que hacer reflexionar en cuál es el propósito que realmente una iglesia tiene. Nuestra iglesia, este año que viene, seguimos avanzando en nuestra edad. Empezamos en el 2014, 2021 vamos a cumplir 7 años, si no estoy mal, de haber empezado desde el primer culto. Y entonces, uno podría preguntarse, bueno, pastor, pero yo no veo en estos 7 años que ustedes tengan 300 personas reuniéndose. Y quiero decir algo, no me lo recuerde porque me puedo desanimar. Pero entonces tengo que ir a la Escritura y recordar qué es lo que Dios dice. No se trata de la cantidad de personas, aunque sin duda la cantidad de personas es una manifestación de que la obra de Dios se está haciendo. pero no necesariamente es un indicador de una iglesia que ha crecido, que es madura. Una iglesia conforme a lo que Dios espera, es una iglesia en donde sus miembros, una membresía seria, sólida, comprometida, a través de este compromiso de amor, caminan juntos y van creciendo, amándose el uno al otro, cuidándose el uno al otro. Hay algunas técnicas muy sencillas para tener una iglesia grande. Deje de predicar sobre el pecado, consiga gente o carros que puedan llevar gente de diferentes lugares, regale cosas en la iglesia y va a ver cómo mucha gente va a la iglesia. Pero yo quisiera que en esta tarde y noche ustedes puedan meditar que ese no es el ideal de Dios, ni tampoco lo que deberíamos esperar como un ideal para nuestra iglesia. Lo que Dios espera de nuestra iglesia es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Es una iglesia que se ama. Es una iglesia que realmente está creciendo en ese amor el uno por el otro. Esta pandemia ha servido como una prueba. Muchas iglesias han dejado de reunirse. Los pastores están solos diciendo las reuniones por internet. Y quizás muchas personas ya no están congregándose, aunque sea de esa manera. Y no es que qué desgracia lo que vivimos en la pandemia. La pandemia es simplemente una muestra y algo que evalúa lo que realmente tenemos. Y es de verdad, con todo mi corazón, el deseo de que todas las iglesias aquí presentes podamos ser conscientes de que si una pandemia es capaz de derribar una iglesia, debe haber algo que no está bien. Si una pandemia derriba una iglesia porque ya no se puede mandar a buscar a las 300 personas que venían, entonces hay algo que no está bien en lo que estamos haciendo. Esta pandemia solo es un examen. Nosotros aquí en Santo Domingo todavía no podemos reunirnos. Pero le doy gracias a Dios por la perseverancia que les ha dado a mis hermanos. No por mí, no por ninguna enseñanza que pudiéramos dar. Por su gracia. Y alabo al Señor por sus iglesias también. Y nunca nos olvidemos que este realmente es el ideal. No es lo que los hombres creen que la iglesia debería ser. Es lo que Dios dice que la iglesia debe ser. Quiero terminar nuestro sermón en esta tarde y noche con cuatro conclusiones importantes tomadas de nuestros cuatro puntos del sermón de esta tarde. En primer lugar, el saber esto que hemos visto en esta tarde y noche nos lleva a recordar la definición correcta del amor. Es decir, la importancia que tiene el amor, el hecho de que el amor es mi responsabilidad y no algo que yo debo esperar que otro me dé, y que el amor debe ser entregado con intensidad, con fervor, con denuedo. No puedo permitir que el amor dentro de mi concepto cristiano sea regido por el mundo. No puedo permitir que mi concepto de amor sea un amor egoísta como el que tenía cuando vagaba en tinieblas. Es que quiero ver qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí. Es que esta iglesia no me cuidó. No, cuando tú vienes a ser parte de la iglesia, es tu responsabilidad cuidar a otros. Y cuando comenzamos a trabajar, uno cuidando al otro y el otro cuidando al otro, tenemos una iglesia que está supervisando el alma de los demás, conforme a la voluntad de Cristo. En segundo lugar, entender lo que hemos visto en esta tarde y noche también nos lleva a buscar una comunión constante y profunda con el Señor, porque estamos diciendo que lo que nos mantiene unidos es aprender a cubrir el pecado, es aprender a perdonar. Hermanos, si somos sinceros, ¿qué necesidad tan grande tenemos de aprender eso? ¿Qué necesidad tan grande tenemos del Señor para que nos ayude a purificar nuestros ojos? Que ponga ese colirio bendito del que habla Apocalipsis en las cartas a las iglesias, que nos ponga colirio para ver lo que tenemos que ver, para ver conforme a sus ojos y no conforme a nuestro corazón egoísta. Entender que el amor es lo que nos une me hace correr al Señor de rodillas, pidiéndole auxilio por mi condición. En tercer lugar, Saber lo que hemos estudiado en esta tarde nos lleva a tomar siempre la iniciativa. El amor es lo que nos mueve al servicio. No esperes que otros hagan por ti, mi hermano amado. No importa si eres recién miembro de la iglesia. La iglesia está compuesta por ti también. Y es una parte importante el hecho de tener que saber que la iniciativa tiene que venir de nosotros. Llamar a los hermanos. Animar a los hermanos. Preocuparte cuando un hermano no viene. Es más fácil hablar del que no viene. Es más fácil pensar mal de él que simplemente preocuparte de verdad y comenzar a llamarlo y tratar de buscar cuál es la razón de fondo, qué es lo que está sucediendo, cómo puedo ayudar a mi familia en Cristo. El día martes tuvimos una reunión preciosa de miembros en la que pudimos recibir 16 miembros en nuestra iglesia y pudimos también expulsar a 3. De los que veníamos ya orando y hablando hace muchos años ya, casi algunos de ellos, tratando de buscar que ellos hagan lo que el Señor les ha mandado. Pero con el dolor del alma, tuvimos que expulsarlos. Pero estas fueron las palabras que yo le di a la iglesia. Que esta sea la última vez que tú das un voto a favor de que alguien salga de la membresía por cosas evidentes. No se congrega, no se ha arrepentido, vive en rebeldía. Y que tú sí, dando el voto de que salga, no esté acompañado de muchas llamadas, de muchos intentos, de muchas veces que tú lo buscaste para tratar de hacerle bien. Y él no quiso. Y entonces puedes decir como Pablo, estoy limpio de su sangre. Porque hice lo que tenía que hacer. La membresía no se puede tomar a la liviana. Es un asunto tan serio. Nosotros, los miembros, cuidamos a los miembros. Y nos preocupamos por ellos. Porque sabes que el amor nos hace tomar la iniciativa. En cuarto lugar y último, saber lo que hemos estudiado en esta tarde y noche nos lleva también a tener una visión correcta del tipo de iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y eso es un asunto sumamente importante. Se acaban los estereotipos, se acaban lo a mí me gustaría, a mí me parece que, y comenzamos a mirar, Dios dice, Dios quiere que. Y de esa manera podemos hacer las cosas como el Señor quiere. Y de esa manera podemos honrarle a través de lo que nosotros somos como iglesia. Anhelo con todo mi corazón que estas palabras y este sermón sencillo, pero práctico en su esencia, al recordar las palabras de Pedro, pueda mover nuestros corazones, pueda llevarnos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a tener un corazón que le ame más y que queramos ser una iglesia conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro sermón de esa manera. Oremos al Señor.